La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Quizás ustedes que sepan por información, por los canales normales, o por la literatura, o por el cine, que hace aproximadamente 90 años hubo en Estados Unidos intensos, después nos dispersaron, se formaron nubes oscurísimas de tierra, fenómenos de lo más desagradables, pero peor que desagradables fue porque tuvieron efectos trágicos. Incluso buena parte de la población quedó sin sus recursos, sin su trabajo. Hubo migraciones en pésimas condiciones de mudanza. Se tardó varios años en resolver esa situación. Y cuando uno se encuentra con situaciones paralelas de sequía, como la que está afectando tan intensamente a la Argentina, ese recuerdo es un poco amedrentador. Porque, bueno, eso fue una sequía intensa y con sus consecuencias. Nosotros estamos a salvo de todo eso y al margen de que estas catástrofes de la naturaleza sean tan extremas, tan terminantes. Los suelos de cualquier región están expuestos a una cantidad de violencia, digámoslo, de ataques del viento, la sequía, por supuesto, la presión de las aguas que suelen arrastrar las partes superiores más fértiles de los terrenos, y eso naturalmente nos afecta también a nosotros. Existe una preocupación por todo esto desde hace años. A decir verdad, más de un siglo, bastante más de un siglo, que se piensa en la necesidad de cuidar los suelos de nuestro territorio. Uno de los especialistas en este tema es el ingeniero Roberto Casas, que es director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, esta benemérita institución que es cuya sigla INTA corresponde a Instituto Nacional Tecnológico de Tecnología Agropecuario, durante varios años en esas funciones, ¿verdad?
He desempeñado durante casi 10 años. Ajá. Ya hace bastante tiempo que dejé de ser director de Recursos Naturales.
Pero la experiencia es la que estamos reclamando ahora, hablar de este tema cuya presentación hice recién, y que no sé qué pensará Roberto, de que si tenemos que asustarnos mucho, si tenemos que trabajar mucho. ¿Cuál es la situación en materia de conservación de suelos en la Argentina?
Mire, tenemos que, como usted bien lo planteó, tenemos que preocuparnos. Esto que le ocurrió a los Estados Unidos en el año 1934, ¿cierto?, el Dust Bowl, pero que venía en realidad de una sequía de años anteriores, desde el año 32 al 39, fue un periodo de casi 7 años de sequía que hizo realmente tuvo su faz crítica el año 34 con esa gran tormenta de polvo desde las grandes planicies que incluso llegó hasta la ciudad de Nueva York, ¿no es cierto? Fue muy bien aprovechada por el entonces pionero de la conservación de suelos, que era el doctor Hugh Bennett, para crear el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Fue pionero en el mundo para el digamos, para la lucha, para el control de la erosión. Pero en nuestro país también hemos tenido antecedentes muy fuertes, días, y nosotros ahora estamos muy preocupados, y con razón, por esta sequía que hemos tenido en este último año, y también en los dos anteriores, ¿no es cierto? Porque ya llevamos 3 años con sequías, porque en realidad se han producido en el pasado en nuestro país. En la década del 30, del 1930 al 40, justamente, tuvimos periodos de secas realmente muy fuertes que produjeron procesos similares, no digo iguales, pero similares a los que ocurrieron en su momento en Estados Unidos, como voladuras muy grandes de campos, hubo hasta traslado de colonos afectados, sobre todo en la parte del este de La Pampa y sud oeste de Buenos Aires, porque realmente las condiciones de erosión eólica, erosión por viento, realmente fueron muy, muy fuertes. Con esto le quiero decir, en realidad, esto no es un fenómeno nuevo, tenemos que estar preocupados, y como usted bien lo planteó, el impacto sobre los suelos, la economía, las regiones y también aspectos sociales, realmente es muy no solamente por los, digamos, por el impacto productivo que tiene la erosión sobre los suelos, que es muy marcado y luego podremos hablar, sino también por la connotación social que tiene, ¿no es cierto?, y ambiental, que generan todos estos problemas de tanto de sequías como también lo hemos padecido por inundación, ¿no? Porque son ciclos. Justamente uno de los problemas que tiene esta variabilidad o cambio climático, todavía no se han puesto de acuerdo totalmente los climatólogos, es justamente el incremento de los fenómenos extremos, tanto de sequías como de lluvias extremas, lo cual nos vamos a tener que acostumbrar en los próximos.
Es decir, esta sequía que está padeciendo la Argentina actualmente puede traer también, como bien decía usted, son paralelos, no son similitudes, pero puede traer algún fenómeno similar a aquel de Estados Unidos, de una pérdida parcial de la capa fértil de los terrenos.
Mire, yo no sé si será similar. Lo que ocurre es que han pasado prácticamente un siglo o menos de un siglo, y las tecnologías han cambiado. Fíjese que ahora en toda en una gran parte del área agrícola la estamos cultivando con siembra directa. Eso implica que los suelos tienen cobertura, ¿cierto? Cosa que en esos años en Estados Unidos o incluso en nuestro país, en la década del 1930, 1940, manejábamos los cultivos, hacíamos agricultura con arado de reja y vertedera, que dejaba completamente desnudo el suelo. Lo mismo ocurría en el país del norte. Entonces, cuando venían estas tremendas, venían vientos realmente muy fuertes, se generaba entonces este proceso de erosión eólica como la que menciona. Ahora ya las condiciones han cambiado. De todos modos, no hay que relajarse con estos temas, porque los procesos de erosión eólica e hídrica en nuestro país continúan vivos, ¿no? Ambos tipos de erosión. En este momento, por ejemplo, en la erosión eólica, que es la erosión por viento, cubre en sus distintos grados aproximadamente unos 104 millones de hectáreas en nuestro país. Y la erosión hídrica, aproximadamente unos 88 millones de hectáreas. Insisto, distintos grados, es decir, desde grados ligeros a grados severos y graves. Pero tenemos que preocuparnos y trabajar mucho, porque pese a todo lo que se diga y todo lo que estemos programando a nivel de país, los suelos continúan siendo el primer recurso productivo o el recurso productivo más importante, y hay que cuidar.
Efectivamente. Ahora dígame, la tecnología. Yo tengo entendido que el avance más importante que se ha hecho en esta materia es lo que usted señalaba, la siembra directa. La siembra directa, ahora viene esta pregunta. La siembra directa, al tener siempre cubiertos los terrenos, preserva de la erosión. Pero además, el tipo de plantación provisoria que hace muchas veces a la siembra directa, que no están destinadas plantas que no están destinadas a la cosecha, sirven después en su evolución para regenerar el humus, para regenerar la tierra, el terreno fértil.
Lo primero que tenemos que evitar es que el suelo se erosione, se vuele por acción del viento o sea arrastrado por la lluvia. Ese es el primer, conservar lo que tenemos. Luego podemos mejorar efectivamente mediante la tecnología. Usted mencionó un tema muy importante, es la conservación de la materia orgánica. En ese sentido, las nuevas tecnologías, como la siembra directa con rotación de cultivos, y esto lo puntualizo, siembra directa con monocultivo no sirve. Siembra directa con rotación de cultivos y es muy importante para incorporar materia orgánica y para mejorar las condiciones del suelo. Cuando hablo de rotaciones, hablo de incluir, además de la soja, el cultivo estrella, digamos, por su plasticidad, por los buenos precios, incorporar también gramíneas, como el trigo de trigo, el maíz, el sorgo, girasol. Siembra directa con rotación de cultivos es muy importante. Además, realizando reposición de nutrientes. Argentina es un país que prácticamente repone alrededor de un 40%, depende de los años, creo de un 40% de lo que está en los cultivos. En el caso de nitrógeno y fósforo es un poquito más, es un 50-60%, pero hay nutrientes como el potasio y el azufre que prácticamente no se repone, digamos, muy poco. Entonces, es un paquete tecnológico, buenas prácticas, son conocidas, que hay que aplicar para que los suelos puedan mejorar. Y esto es, pero hay que aplicar realmente paquetes de buenas prácticas. Lo mismo que los cultivos de cobertura, que ahora se están hundiendo, es una tecnología muy importante.
Y creo que también un aspecto muy importante es que el terreno, los suelos, desde cierto punto de vista son materia viva, porque muchas veces se los ve como una especie de maceta que pudiera tener arena donde se desarrollan las raíces, pero en realidad los suelos están llenos de microorganismos, pero en cantidades inmensas, ¿no? Son miríadas de microorganismos que toman parte en el proceso vital de la de los cultivos. ¿Es así, verdad?
Es lo que usted plantea. El suelo, nosotros decimos que es un organismo vivo, porque si bien el suelo está constituido por partículas minerales, arena, limo, arcilla, también tiene materia orgánica, es el sostén y sustento de la vida que hay en el suelo. Bacterias y hongos, microorganismos en general, y las raíces que permanentemente están incorporando la materia orgánica al suelo y que son el sustrato para que toda esa microflora y microfauna del suelo produzca todas las reacciones bioquímicas para que la vida sea posible. Nosotros simplemente somos consumidores, ¿cierto?, de la harina de trigo, de los granos de la harina de maíz, del aceite de girasol. Bueno, pero todos esos productos forman, surgen justamente porque en el suelo hay vida que permite que las semillas puedan germinar y puedan producir justamente estos cultivos. Es lo que hablamos en términos generales o que denominamos la biodiversidad del suelo, ¿no es cierto? La vida que hay en el suelo.
Es una perspectiva que se agrega a la política ambiental, a la ecología aplicada, esta visión, porque hoy en día cuestiones globales como el calentamiento global precisamente están obligando a tomar en consideración panoramas muy muy amplios de la vida económica y hasta diría aspectos de la historia natural, ¿no? Porque cuando se piensa que este terreno vivo necesita alimento, porque todos esos microorganismos, como todo ser viviente, necesita alimento, y es el carbono la base de todos los alimentos, y el dióxido de carbono, que es considerado el gran villano de la atmósfera, al ser absorbido por la tierra, pasa a ser alimento de todos estos microorganismos, ¿verdad? Es decir que el problema es que se está presentando, se lo ofrece como síntesis del gran problema ambiental actual, es la hiperabundancia de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero resulta que un tratamiento adecuado de los suelos, una política forestal, es decir, ocuparse de la colaboración con el reino vegetal, traería espontáneamente, naturalmente, podríamos decir, una sustracción de la atmósfera de ese gas que es el considerado responsable del cambio climático.
Es así. Por eso nosotros hablamos de la implementación de modelos de intensificación agropecuaria sustentable. ¿Qué significa esto? Que es en palabras, digamos, tan grandilocuentes. Yo lo resumiría un poco en lo que usted ha planteado. Tenemos que generar o procurar un uso más completo y eficiente de los recursos naturales. Cuando hablo de uso completo y eficiente, me refiero, por un lado, digamos, la tierra, el suelo, produzca más. Tenemos que tratar de ser altamente eficientes en la producción. ¿Y para qué? Por lo mismo que planteó usted. Justamente las plantas, los vivos, los árboles, tanto bosques silvestres como privados, son realmente bombas que secuestran dióxido de carbono. ¿Cómo lo hacen? A través del proceso de fotosíntesis. Las plantas, al fotosintetizar, formar su materia seca, su producción, ya sea granos, madera, aceite, etc., toman el dióxido de carbono de la atmósfera. El dióxido de carbono justamente es un gas provocando el calentamiento global, ¿cierto? Es un gas de efecto invernadero. Las plantas son bombas que secuestran ese dióxido de carbono y lo transforman luego en materia orgánica, que es la que necesitamos incorporar al suelo para secuestrar ese carbono y también para producir, porque esa materia orgánica luego se mineraliza, es decir, se transforma en minerales que toman las plantas para cumplir su ciclo productivo. O sea que es un ciclo que cierra perfectamente, donde todos ganamos. ¿Tenemos que secuestrar carbono? Bueno, produzcamos más para poder secuestrar mayor cantidad de carbono, que a su vez ingresa al suelo y se transforma en materia orgánica que luego es reciclada para la producción por los distintos. Lo mismo tenemos que tratar definitivamente de evitar más desmontes. Eso es una condición sine qua non. ¿Y por qué lo digo? No es porque solamente o meramente ambientalista, bien, es muy importante, sino porque ¿qué está ocurriendo? Las principales tierras se habilitaron a la producción. Los desmontes que se están haciendo ahora cada vez avanzan sobre ecosistemas más frágiles, ¿eh? Por lo tanto, la tierra que se desmonta y se cultiva se degrada rápidamente y de una manera inexorable. Por eso que hay que tratar de aumentar la producción, los mejores suelos, para que Argentina siga creciendo de producción de alimentos, que es tan importante para el país y para el mundo, pero definitivamente que cuide los bosques nativos que son tan importantes para la conservación de los suelos, del ambiente, de la biodiversidad, para la provisión de servicios ecosistémicos, como la provisión de agua, la conservación de la biodiversidad, el control del clima. Cada vez son más necesarios y son más valorados por las distintas edades de todo el mundo.
También hay una razón adicional que se está viendo cada vez con más claridad, de orden biológico. Los avances sobre zonas selváticas, pongamos, que no han sido llevadas a la producción agraria y que están fuera de explotación, que son selváticas propiamente dichas, las junglas, las tierras vírgenes. El contacto humano con esas regiones se está viendo que es sumamente peligroso, porque son ecosistemas distintos del nuestro, muy complejos, donde hay presencia también de microorganismos y macroorganismos que todavía son desconocidos para nosotros, y que entonces hace peligrosa la incursión atrevida con ellos. Es un motivo adicional ese tan importante que usted dice, de que lo que se debe apuntar es a aumentar la productividad de las tierras que están en actividad ahora, ¿no? Y no hacer esas expansiones que tantos accidentes, tantas malas sorpresas de tipo ecológico puede traer.
Sí, efectivamente. Mira, en nuestro país tenemos un caso bien notorio, que es todo el desarrollo de la región chaqueña, que se hizo a partir de la década de principios de los 70, 1970, para establecer un año. Ya había empezado un poco antes, y empezó un desmonte importante en la provincia de Santiago del Estero, del Chaco, que continúa hasta nuestros días, hasta hace poco, con todo el umbral al Chaco, el Chaco salteño, ¿no es cierto? Pero ¿a qué iba yo? Que esos ambientes son tan particulares, como él lo mencionaba recién al hablar de la selva. En este caso es un ambiente semiárido, con suelos que se degradan muy rápidamente cuando se les quita el bosque nativo, porque se transforman en suelos de sombra, que se transforman en suelos de sol. Quiero decir con esto, con altas temperaturas que degradan muy rápidamente la materia orgánica, que son suelos que se erosionan, se compactan, bueno, y se llevaban tecnologías que eran tecnologías pampeanas. Estas tierras se habilitaban en los 70, 80, con tecnologías que se llevaban de la región pampeana, de los arados, bueno, todo el paquete tecnológico que se usaba. Cuando es una región que es muy particular, parte por lo que bien comenté, y requiere de usar tecnologías y sistemas productivos estén adaptados a este tipo de región. Afortunadamente, en los últimos años se vienen difundiendo los sistemas agrosilvopastoriles, ¿cierto?, que consisten en una combinación de el uso maderero de los bosques, con una extracción, digamos, muy conservacionista, con el uso pastoril, digamos, de estos lotes, que realmente hace sustentable este tipo de uso. Esto se está difundiendo mucho. En este momento hay más de 7 millones de hectáreas manejando en distintas provincias de nuestro país sistemas silvopastoriles, que es realmente un sistema que tiende a ser sustentable. Pero eso de desmontar masivamente los bosques nativos, yo creo que hay que darlo por terminado, una etapa que tiene que darse por finalizada. En este sentido, afortunadamente la ley de bosques vigente actualmente, de ordenamiento territorial de los bosques nativos, ha frenado bastante eso, el desmonte. Han caído realmente las tasas de desmonte anual, pero bueno, todavía subsisten algunos desmontes, y esto realmente no es bueno para estos temas ecológicos, que son muy frágiles.
En ese orden, se habla de la ley de humedales que está haciendo un turno ahí en el Congreso, de una cámara a la otra, como un elemento muy importante dentro de una política protectora de suelos. Eso no hay una información plena, porque tampoco se conoce qué expansión tienen las los humedales, qué significación económica tienen en la vida argentina. Desde luego, el delta del Paraná es un humedal y su importancia es notoria. Pero en general, ¿cómo es el tema y qué importancia tendría esta ley y qué contenidos debería tener? ¿Qué le parece?
El tema de los humedales es muy importante para nuestro país, porque tenemos realmente una extensión muy grande, pero también es un tema muy complejo. Por eso a veces no está tan claro los alcances. de esta ley, es un tema realmente complejo. ¿Qué es complejo? Bueno, porque hay humedales que realmente debieran considerarse estrictamente como tales, no trabajarse, no estar sometidos al proceso productivo, y otros humedales que con buenas prácticas de manejo sí se pueden hacer producir de una manera sustentable. En este sentido, el INTA ha hecho un terminado no hace tanto tiempo un trabajo muy importante que se hizo a nivel nacional con participación de muchas instituciones y también técnicos de todas las provincias lucradas, y se generó un mapa de humedales y un informe realmente muy valioso que incluso se presentó en el Congreso de la Nación. Presentaciones, ¿cierto? Yo creo que a partir de ahí y de ese informe es que ahora tenemos un conocimiento bastante acabado. Y bueno, y hay que habría que empezar a implementar nuestras acciones en procura de la conservación de estos humedales que son tan importantes para la regulación del clima y que tiene consecuencias directas sobre la población, ¿no? Porque todo lo que es lo que es el control de inundaciones, por ejemplo, clave es la función que cumplen los humedales, ¿no? Como reguladores del ciclo hidrológico en las distintas regiones. Y un tema que es no menor, lo voy a comentar ahora para que no lo olvidemos, es todo a veces el avance urbano siendo en todo en las grandes ciudades sobre los humedales, ¿cierto? Que la falta de planificación de edificación urbana, de urbanizaciones, hace que muchas veces estén construyendo barrios y ciudades incluso sobre estas tierras. Luego vienen las consecuencias, aparte de que se pierde, digamos, el humedal desde el punto de vista ambiental, y que es tan importante, pues vienen las consecuencias, y es que algunas ciudades o barrios se construyen sobre las terrazas de ríos. Después vienen las consecuencias, inundaciones, de las cuales hemos padecido, tenemos muchos ejemplos en nuestro. De manera que el tema de humedales es un tema muy delicado, es complejo, pero realmente hay que darle una solución por la importancia ambiental que...
En la ciudad de Buenos Aires misma tenemos ejemplos en ese sentido. Las inundaciones de Belgrano y Núñez, que se han mitigado bastante, ¿no? Hay que reconocer, pero en buena medida se deben a que se ha edificado sobre terrenos que no eran los más indicados para ellos.
Es así, no existían en el pasado, digamos, las tecnologías, los conocimientos, pero aún hoy en día, yo hablo más que nada del Gran Buenos Aires, que es donde vivo y donde trabajo. Y hemos hecho algunos estudios en varios partidos del conurbano y vemos que se está el proceso de urbanización, y no puntualizo ningún partido en particular, sino que es un tema en términos generales, y en general no hay una planificación de las urbanizaciones, entonces se edifica realmente cualquier, no hay algunas, ¿no? Pero en general digo que en el pasado y hasta nuestros días hay un desorden bastante importante, y esto es importante desde el punto de vista de que se están ocupando humedales, decías, señalé, y en otros casos se está consumiendo tierra fértil. A veces se está edificando sobre las mejores tierras, de suelos productivos, cual también es un gran problema, porque esas tierras hay que reservarlas para producir, cuando en realidad hay suelos son de clase hay cuatro, que son tierras que por ahí son altas, que no tienen este problema de inundaciones, pero que sin embargo desde el punto de vista productivo son tan buenas. Entonces hay que ordenar todo el territorio para evitar que se consuman tierra fértil o que se usen humedales para fines que realmente, por ejemplo, edilicia.
Hay una cuestión de lucro cesante, que no se produce lo que sería muy bueno producir. Pero además me parece que hay un caso de la edificación sobre un área muy importante, de modo que la pérdida es mucho mayor que la superficie que ocupen los edificios.
Tal cual, tal cual. Yo diría en síntesis que hoy en día se dispone de información y tecnologías como para ordenar todas estas cuestiones, de manera que, bueno, ya hoy no tenemos excusa, conocemos cuáles son las implicancias, cuáles son los problemas que acarrean todas estas cuestiones de avanzar sobre tierras que realmente no son adecuadas para un determinado fin, y además tenemos las tecnologías como para poder hacer las cosas.
La cuestión está en aplicar las tecnologías para su finalidad auténtica, que es la productividad, que no es tanto desarrollar las comodidades humanas, sino su capacidad de buen vivir.
Exactamente, miren, en el año 2019 publicamos un trabajo en la Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es donde desarrollo mis actividades actualmente, y editamos un manual de buenas prácticas de manejo de suelos y aguas para tierras de sequía. Realmente, reunimos a alrededor de 150 técnicos de todo el país, una obra realmente que se editó en dos tomos, muy importante, pero lo destacable de todo esto es que uno reúne todo ese material, ver la tecnología que hay disponible. Y se describen más de 200 prácticas para el manejo de los suelos en áreas húmedas, en áreas semiáridas, en áreas áridas, y realmente por empezar es muy importante ver las prácticas que actualmente están utilizándose. Tenemos alrededor de más de 50 millones de hectáreas que están cubiertas por algún tipo de práctica conservacionista para manejo del suelo, para el manejo de la vegetación, para manejo del agua, para el control de la erosión geólica, hídrica, para gestión del pastizal natural, en el caso de gestión de los pastizales naturales, hay alrededor de 19 millones de hectáreas que se están realizando en el país, sobre todo en las regiones, la región semiárida y árida. Pero realmente hay mucha tecnología disponible. Ahora la tenemos sistematizada, tenemos publicada esta información, por eso le decía hace un rato que en realidad no tenemos excusa, porque tenemos la información, tenemos los recursos humanos que la han generado, las actividades y las tecnologías, de manera que Argentina, si se lo propone, en muy pocos años realmente puede generar un aumento muy importante de su producción agropecuaria.
Eso es notable. Estamos... Además de la continuación de un proceso que se ha iniciado hace 30, 40 años, de la nueva revolución agraria en la Argentina, que ha tenido y tiene sus tropiezos, se encuentra con incomprensiones, con dificultades, pero no ha cesado de avanzar. Y si uno observa, en fin, con cierta frialdad, la realidad tan dolorosa de nuestro país de hoy, se puede ver que, sin embargo, la estructura productiva no ha sido deshecha. Estamos padeciendo, de alguna manera, en el orden social y económico, como consecuencia de un maremoto, de un terremoto. Pero en la naturaleza no solo no ha pasado nada de eso, sino que las posibilidades de su rendimiento con el apoyo de las tecnologías que la inteligencia argentina ha ido desarrollando o adaptando, son perspectivas muy saludables.
Mire, es tan cierto lo que usted plantea. Yo siempre digo que la Argentina tiene suelos que son de Fórmula 1, para expresar una visión que es muy comprendida por la mayor parte de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos dotados de los mejores suelos del mundo. Es solamente comparable a la gran planicie de Estados Unidos, algunos suelos de Francia, algunos suelos bien ucranianos, en fin, en parte de China también. Pero tenemos los suelos que están entre los más productivos del mundo. Y tenemos el otro factor, más del factor climático que está relacionado a la formación de los productivos, es la capacidad que tienen nuestros productores. Aquí simplemente lo que hay que hacer es dejar, liberar esas fuerzas, y nosotros hoy en día estamos prácticamente en condiciones de casi la producción, ¿cierto? Y estábamos en 120, 130 millones de hectáreas, bueno, depende ahora con sequía, pero es en nuestra media productiva en actuales, hoy se puede superar los 200 millones de toneladas sin demasiado esfuerzo, simplemente liberando estas fuerzas productivas, haciendo algunos ajustes en las tecnologías, como la reposición de nutrientes, en fin, algunas prácticas, pero realmente nuestra capacidad de producir bienes y servicios es inmensa. Y es justamente por estas cualidades que tenemos, tanto suelos, de clima y la capacidad de nuestros productores, que permanentemente se están dando, uno cuando hace reuniones, a congresos o por los contactos que recibimos, permanentemente nos están dando y comentando experiencias que están llevando a cabo. Realmente el recurso humano productivo que tenemos es también de primera línea.
Usted hace poco estaba mencionando la palabra sustentable, que se puede de alguna manera interpretar también como una advertencia a quienes creen que no hay que hacer nada, ¿no? Que el país anda bien porque las nubes se dejan caer lluvia cuando no hay sequía y el pasto crece. No, es la generosidad de la naturaleza, como no vamos a ser tan ingratos de negarla, pero sobre todo es esa capacidad del argentino de aprovechar esas condiciones para, a través de tecnología y trabajo y inteligencia y prudencia, llegar a los resultados a que se ha llegado y a los que hay en perspectiva. Pero además, hoy en día se habla de la economía sustentable, no solamente en el sentido proteccionista de lo que produce, sino que se enlaza dentro de un concepto mucho mayor, el de la economía circular, que se la suele confundir también con una cuestión de eliminación de residuos, ¿no? que los residuos vuelvan a ser utilizados, o que se los bueno, en fin, una utilización del concepto de basura desaparece. Bueno, pero eso es no es la economía circular propiamente dicha. La economía circular es ir al fondo de las energías que tenemos nosotros, es decir, las de la naturaleza, como la sustentabilidad del trabajo sobre las tierras productivas. Usted señalaba muy bien, es un trabajo biológico, implica entonces la consideración de una cantidad de factores, el estado de salud de la atmósfera, las temperaturas, en fin, hace falta una concurrencia de conocimientos científicos y aplicaciones tecnológicas muy grande. No es una cuestión hoy día solamente de ganas y un poco de experiencia, es un sistema cada vez más complejo. Casi se podría decir es una nueva revolución económica, parecida a lo que hace 200 años fue la revolución industrial.
Sí, sin duda. Y cuando uno, como le comentaba, asiste a veces a los congresos, a los de las distintas organizaciones de productores, a PRESIDE, a CREA, a las reuniones de las entidades, y ya vemos que los enfoques son más vinculados a esta economía circular que plantea ir al fondo de las cuestiones, a toda la cuestión biológica. Yo siempre digo que hoy el agricultor tiene mucho de biólogo también, porque está mira las consultas que nos llegan, que nos hacen, son muchas de tipo biológico, ¿cierto? ¿Cómo puedo, qué tipo de bacterias puedo incorporar al suelo para que me fijen en más nitrógeno? ¿Cuál es la mejor secuencia de rotación que me genera más materia orgánica? ¿Cómo aplico los fertilizantes? Y nuevos fertilizantes, por ahí nos plantean el tipo de los microelementos, que hace años no se hablaba. Hoy ya se está hablando de fertilizar con zinc, con cobre, con molibdeno, en fin, es como consideran al suelo como realmente un laboratorio. Y ellos se sienten biólogos, digamos, dentro de ese laboratorio. A mí es una posición que me gusta mucho, que me deja realmente muy conforme, porque hace años, digamos, la agricultura era, bueno, cuestión de elegir la semilla, la maquinaria, con qué aramos, con una rastra, con un cincel, con un... y pare de contar, digamos, ¿no? Ya el productor que por ahí peletizaba una semilla, inoculaba una semilla de leguminosa, de alfa, era como un agricultor de punta. Hoy en día son tecnologías realmente comunes, y ya le digo, están más interesados en este otro tipo de, digamos, de procesos. Todo el mundo habla de la fijación de carbono. ¿Cuáles son las tecnologías vivos más fijan carbono? En fin, realmente es una satisfacción grande. Después, bueno, yo ya tengo años en esta actividad, trabajar en suelos, en conservación de suelos. He vivido toda una gran transición, y realmente hoy en día es satisfactorio ver el nivel de análisis y de capacitación que ha llegado el productor argentino, lo cual hace más fácil las opciones de producir nuevas tecnologías, cambio los
estos temas son capitales para enfrentar los nuevos tiempos, en definitiva, en los que ya estamos inmersos. Y por eso yo aprovecho para felicitarlo por la obra que ha cumplido dentro de la FESIC, de la fundación, que a su vez tiene como una obra propia, a PROSA, esta institución para la conservación de los suelos argentinos, en la que usted ha sido y es protagonista. En ese sentido, las obras que se editaron, ¿no podría darnos una versión muy, muy panorámica? Puede ser que algunos oyentes se interesen y vayan a buscarlas a FESIC. Yo me acuerdo, estaba muchas veces en FESIC, y con mucho provecho siempre, ¿no? Para profundizar en esto, el tema de los suelos, que como hemos visto en esta conversación, está tan vinculado a cuestiones que nadie deja de considerar vitales, como la productividad argentina, el efecto invernadero, el cambio de combustibles en la economía actual. Esto de los suelos debe ser tomado con la misma importancia, con el mismo celo, ¿verdad? Por eso, ¿qué se ha hecho en FESIC y en PROSA?
Bueno, mire, el PROSA, que es el Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua, fue creado por el ingeniero Prego. El ingeniero Antonio Prego, que además fue mi maestro, mirador, fue el creador de este centro en la década de los 80, y realizó el primer diagnóstico sobre la erosión del suelo en la Argentina. Nosotros, en el año 2015, con la colaboración de más de 150 profesionales de todo el país, volvimos a hacer un diagnóstico del estado de conservación de los recursos naturales, particularmente de los suelos, en todo el país. Y lo publicó, lo editó nuestro centro, el PROSA, la FESIC, en el año 2015. Oh, es una obra muy completa, editada en tomos, que hace una descripción de las acciones productivas, de sus recursos naturales, suelo, vegetación, biodiversidad, climas, suelos, y del estado de erosión. Eso fue la primera obra. Estamos en el 2015. Y en el 2019 editamos el Manual de Buenas Prácticas de Conservación del Suelo y del Agua. También trabajaron casi 200 profesionales de todo el país, y redactamos allí, describimos, analizamos más de 200 prácticas de manejo del suelo y del agua que ya se están aplicando, el de las regiones, y bueno, en el manual las escribimos y la ponemos a disposición del... En este momento estamos, a través de la página web de la Fundación de FESIC, comenzando a publicar los informes provinciales en la página. Y si quieren disponer de toda la obra completa, bueno, la misma está disponible en la FESIC, que está en Moreno 431 de Ciudad de Buenos Aires.
Muchas gracias por toda esta conversación, que sin duda abre una perspectiva más dentro del panorama rural y ambiental de que nos corresponde a nosotros como argentinos y como ciudadanos del mundo también, son cuestiones que tienen trascendencia más allá de nuestras fronteras. Es decir, el destino argentino es de interés internacional, digamos al caso. Muchas gracias entonces otra vez, y ya sabe que está siempre invitado a participar con nosotros en esta, en estas conversaciones que tenemos en Valores del Campo.
No, el agradecido soy yo por permitirme difundir todos estos conceptos que realmente son, creo que son importantes para toda nuestra sociedad. Muchas gracias.
Gracias a usted, por favor. Ha sido el ingeniero Roberto Casas, que nos ha acompañado hoy con esta estupenda y esclarecedora explicación de problemas argentinos vitales. Y nosotros nos encontraremos aquí, como de costumbre, el próximo martes a las 19 horas. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número
1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.